Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Javier Tebas. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El coronavirus nos está poniendo en nuestro sitio. Digamos que menos milagritos económicos, menos histerias colectivas, más ciencia y dejar trabajar a los que saben. Datos, al menos datos oficiales. El coronavirus deja más de 20.000 casos en varios países del mundo, el 99% en China, donde se han registrado 425 muertos. Otro en Hong Kong, uno en Filipinas. Fuera de China hay 181 casos confirmados en 23 países. En España, tan solo el alemán de La Gomera. La mortalidad del coronavirus es del 2%, lo que, según los expertos, resta gravedad a la alarma, muy por debajo del SARS. Por países destacan los 12 de Australia, 11 casos en Estados Unidos, 12 en Alemania, 20 en Japón, 25 en Tailandia, 18 en Singapur o los 16 de Corea del Sur. Mientras los datos, las consideraciones. 1. ¿Solo 400 y pico muertos? Yo no sé la cifra, no pretendo lucubrar. Pero conociendo la fuente y la fuente oficial del régimen chino, ¿qué quieres que te diga? Yo no me creo ese dato, ni nadie en su sano juicio, al menos desde esta parte del mundo. Por eso recalco lo de datos oficiales del gobierno chino. 2. Sobre el desarrollo y la pobreza con la consecuencia directa en la salud pública. Asistimos al milagro económico de China y a la vez a una epidemia que brota en un mercado mayorista donde se venden murciélagos. Una ciudad industrial y superpoblada como Wuhan, a orillas del imponente río Yangtze, con mercados atestados de animales vivos, con virus que mutan. Digamos que la explosión económica de China es tan real como el desastre en sus sistemas de salud pública y saneamientos urbanos. 3. Llamamiento a la calma. Como me dijo ayer mismo aquí en La Linterna el catedrático de microbiología Ignacio López Goñi, el miedo se contagia más rápido que el virus. Ayer Juanma Castaño entrevistó en El Partidazo a Pedro Morilla, uno de los españoles repatriados y aislados en el Gómez Ulla. Es entrenador de fútbol del Wuhan, en tercera división de China.
Nos hacen 3 controles de temperatura, es lo que a día de hoy nos hacen, porque el primer síntoma que puede tener el coronavirus es tener fiebre, ¿no? Y bueno, no sé si ahora más adelante nos harán otros controles distintos, pero de momento es lo que se basa, ¿no? Uno por la mañana, otro a mediodía y otro por la tarde. Y es verdad que, bueno, que al final te puedes poner malo por cualquier cosa y que te suba la temperatura, pero un poquito de psicosis cuando te vienen a ponértela, sí hay, ¿no?
Ojo a los brotes de rechazo, ojo a las reacciones histéricas, basta ver a un chino por la calle para cruzarte de acera. Los restaurantes chinos sin clientes, las tiendas y los hiper vacíos, nos estamos pasando. Esta mañana el encargado de negocios de la embajada china en Madrid, Yao Fei, ha advertido de esto, escucha.
En los últimos días, en Estados Unidos y algunos países europeos, algunos de nuestros hijos en su colegio han sido llamados coronavirus.
No sé qué te parece a ti, pero a mí, ni puñetera gracia. 5. La globalización es verdad, para lo bueno y para lo malo, para el comercio, el turismo, las compras de lujo, pero en la economía no todos son dólares, euros o yuanes. China es el 18% del PIB mundial. Si China se frena, si China se hunde, nos caemos todos, ¿eh? 6. Los virus no entienden de fronteras, ¿eh? Se meten en un avión y tan panchos. Los virus no entienden de la cotización en bolsa de las aerolíneas, ni de cancelaciones, ni del precio del petróleo. 7. Me llama la atención que antes de esta crisis del coronavirus, antes de esta alerta mundial, no se haya dicho nada de África. ¿Somos conscientes de los chinos que viajan a África y viceversa en los últimos años? ¿Nos imaginamos los sistemas de salud pública o de aislamiento en Camerún, Guinea, Chad, Nigeria o el Congo? La primera vez que estuve en Mali coincidió con la primera crisis del ébola. Al aterrizar en Bamako, todo el pasaje pasamos por una enfermera en la pista del aeropuerto que nos metía un termómetro por la oreja. A todos, en fila, el mismo termómetro. Nos dimos fiebre y pasamos sin problemas. ¿Te imaginas ese aparatito? Por no hablar de los miles y miles de chinos que viajan a cualquier país de África y que una vez allí desaparecen en sus inmensas oficinas y barrios residenciales. Lo del milagro chino sí, pero menos. El crecimiento económico es cierto, pero que los árboles no nos impidan ver el bosque. 9. Un penúltimo apartado para nuestras malditas fake news. ¿Cómo es posible que hagamos caso a tantas sandeces? ¿No te ha llegado algún remedio estúpido para curar el coronavirus? Ni siquiera son mentiras o fakes, no. Son simplemente mensajes para idiotas y al parecer cuelan. Y 10. ¿Y los chinos de allí? No me refiero a los chinos de Usera en Madrid, del polígono Cobo Calleja. No, del Chinatown de Nueva York. No, los chinos de China, esos 1.500 millones de almas bajo la bota del régimen. Pedro Morilla, desde su aislamiento en el partidazo.
Yo espero y deseo, y lo digo muchas veces, que tenemos el alma y el corazón puesto allí, porque tenemos, ya le hemos cogido mucho cariño a los niños, a nuestros compañeros, y están pasándolo mal, ¿no? Y esperamos que esta circunstancia ahora mismo muy adversa pues se controle lo antes posible, y esto tiene que pasar, ¿no?
Frente al coronavirus, calma, ciencia, cabeza y solidaridad.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaínos las noticias de este martes 4 de febrero.
Enero destruye 244.000 empleos y registra la mayor caída desde 2013.
La cifra de afiliaciones a la Seguridad Social consigue mantenerse por encima de los 19 millones. El paro subió en 90.000 personas y deja la cifra total en 3.250.000 desempleados. El gobierno atribuye la pérdida de 15.000 empleos en el campo al mal tiempo. Esto no es coña, ¿no?
No, es broma. Eso sí. El Congreso pagará por investigar si en España se persigue a políticos.
Sí, cuando dice que el Congreso pagará, quiere decir, por si no te habías dado cuenta, que lo vas a pagar tú. La mesa, con los votos de PSOE y Podemos, pagará el coste del viaje de una delegación del Consejo de Europa. Según ha sabido COPE, la visita, que comienza mañana, incluye reuniones con representantes de varios ministerios, con Junqueras y Romeva en la cárcel, y con representantes de la Generalitat y del Parlamento catalán.
PSOE y Unidas Podemos impiden que Vox presida alguna comisión parlamentaria.
Los socialistas se han reservado 17 presidencias, 8 a Podemos, Esquerra y el PNV. El resto se las ha ofrecido al PP para que las reparta con Ciudadanos. La formación de Santiago Abascal ha pedido a los populares que no sean cómplices del rodillo socialista.
Los letrados del Parlament aclaran que Quim Torra puede ser presidente sin ser diputado.
Por la mañana habían cuestionado que Torra pudiera seguir siendo presidente. Bueno, pues luego han cambiado. Torra ha recurrido ante el Supremo su inhabilitación. En un escrito argumenta que el tribunal persigue apartarle de forma ilegal e ilegítima de su cargo.
El ministro Luis Planas asegura en COPE que la subida del salario mínimo afecta mínimamente al sector agrario.
El titular de Agricultura mantiene que una mayor transparencia en la cadena de consumo podría solucionar los problemas del sector. Los agricultores se han manifestado hoy en Toledo y mantienen las protestas para toda la semana en Santander, Madrid, Córdoba, Málaga y Granada.
En Estados Unidos, los resultados de los caucus de Iowa se retrasan por problemas técnicos.
El Partido Demócrata no es capaz de asegurar cuándo va a dar los resultados de las primarias, aunque descartan un ataque informático. Muchos votos se están verificando a mano.
El Supremo considera que las empresas no pueden imponer las vacaciones de la plantilla.
Siempre y cuando los empleados las hayan podido elegir en otras ocasiones gracias al convenio colectivo. La empresa no podrá suprimir o limitar o restringir los días libres.
Los acusados de agredir sexualmente a tres hermanas norteamericanas en Murcia aportan nuevas pruebas.
Han presentado una conversación en la que una de las chicas preguntaba si podía ir al apartamento de los jóvenes. El mensaje se envió el 1 de enero a través de Instagram, un día después de la supuesta agresión.
Detenidos dos menores por torturar a un joven en Valencia.
Bueno, es brutal esta historia. Se trata de dos hermanos de 15 y 17 años, búlgaros. Llegaron a utilizar alicates hasta que la víctima de 20 años, también búlgaro, perdió la conciencia. Después le reanimaban volcando sobre él un cubo de agua fría.
Elevan a 3 años de cárcel la pena a Jaime Botín por un delito de contrabando de un Picasso.
El expresidente de Bankinter tendrá que pagar además una multa de 91,7 millones de euros. Un juzgado de Madrid ha corregido la sentencia al considerar que el cálculo de las penas no se correspondía con la resolución judicial.
Ha fallecido a los 72 años el director de cine José Luis Cuerda.
Una embolia en el hospital, a donde había acudido a una cita médica rutinaria. La capilla ardiente del director de Amanece, que no es poco, se instalará mañana en el tanatorio de Tres Cantos en Madrid. ¿Y algún titular en deporte, Mamen?
Pues comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol a partir de las 9, Granada-Valencia. Hoy hemos conocido además que la final se va a jugar en la Cartuja de Sevilla. El Barça ha confirmado la lesión de Dembélé. Se pierde todo lo que queda de temporada y esta noche también en jornada de Euroliga a las 9, Real Madrid-Kirolbet-Baskonia.
Repsol nos está en la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana, miércoles, volveremos a disfrutar de un día soleado en todo el país. Tan solo podrán generarse intervalos nubosos en el sureste peninsular y caer algunas lluvias débiles en la región de Murcia y en Alicante. Las temperaturas descenderán en general, sin descartar las heladas en las zonas de montaña, y el viento soplará con levante fuerte en la zona del Estrecho, en el Bajo Ebro y también en las Islas Baleares.
Perdona, ¿qué es para ti energía renovable?
¿Renovable? La energía que se renueva.
Pues sí, algo parecido. Para Repsol, energía renovable es conseguir energía de manera sostenible a partir del agua, el sol y el viento, con grandes proyectos como Valdesolar, uno de los mayores parques fotovoltaicos del país. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Hace unos minutos ha terminado en el Ministerio de Sanidad la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, reunión monográfica sobre el coronavirus. El objetivo del encuentro era poner al día a los responsables autonómicos para mecanismos de coordinación. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué ha dicho el ministro Salvador Illa, Maribel?
Pues Salvador Illa ha insistido en que España no va a restringir ni vuelos ni importaciones de mercancías desde China, como van a hacer otros países, como lo han anunciado el Reino Unido, porque asegura que no es necesario. Ha insistido en que en España solamente ha habido un caso positivo, el del turista alemán de La Gomera, y que evoluciona favorablemente. Tanto sus amigos como los españoles que siguen en cuarentena en el Gómez Ulla han vuelto a dar negativo. A estas horas, además, hay un total de 20.597 afectados en China. Se elevan a 426 los fallecidos y fuera de China hay 159 personas contagiadas. El ministro de Sanidad ha pedido que estos datos no nos lleven a discriminar a los asiáticos que vienen a nuestro país.
Estamos combatiendo un virus, no estamos combatiendo a un grupo de ciudadanos ni a personas que tengan procedencia de un determinado país ni a personas que provengan de un determinado continente. Estamos combatiendo una enfermedad, un virus. Esto es lo que estamos combatiendo. Y la mejor forma de hacerlo es evitando actitudes de discriminación que no tienen ningún apoyo en ninguna evidencia científica ni en ninguna evidencia que nos trasladen los expertos.
Por cierto, que una vez finalizada la reunión, Ángel, ministros y consejeros autonómicos se han hecho la típica foto de familia en la que no ha querido posar la consejera catalana. Aún así, Salvador Illa lo valoraba, agradeciendo que haya asistido a esta reunión con el resto de consejeros españoles.
Madre mía, mi vida. Encima le damos las gracias. Gracias, Maribel.
Hasta luego.
Chao. Lo siguiente en la linterna, confidencial. Es martes, confidencial con números. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, martes, Consejo de Ministros, el primer anuncio, la reunión de las comunidades autónomas el próximo viernes. ¿Para qué, Pilar?
Bueno, pues no es menor, y además es el día después de esa reunión entre Sánchez y Torra. ¿Para qué? Bueno, pues para ver cómo se va a repartir el dinero en esos presupuestos generales del Estado que espera aprobar el presidente del Gobierno antes del verano, y también para decirles cuál va a ser su tope de déficit, algo en lo que las comunidades del Partido Popular no están de acuerdo.
Murcia va a hablar de lo que se le debe. Imagino que todos van a hablar de lo que se le debe.
Sí, pero Murcia especialmente. El gobierno retiene dinero que le había prometido a Murcia para luchar contra el desastre de Gloria. Te acordarás, ese terrible temporal, ¿no? El gobierno asegura que como en Murcia tienen previsto bajar los impuestos, pues que no necesitan ese dinero.
Oye, ¿van a aprovechar los de Extremadura o Castilla-La Mancha para pedir explicaciones por el salario mínimo? ¿Qué te apuestas a que no?
¿Qué te apuestas a que sí?
¿Sí, tú?
Los agricultores, sí. Los agricultores quieren negociar.
Digo los representantes en ese consejo, que son
la
autonomía.
Bueno, yo a Page le veo muy serio en estas cosas. Vamos a ver si cuando llegue a la reunión su consejero, como no defienda, nos va a tener un problema muy serio, porque los agricultores, te decía, quieren negociar exenciones fiscales y lo quieren hacer ya. Has hablado antes del paro en el mes de enero, esos 90.000 parados nuevos, esos niveles desde 2013 que no que no se veían. Lo avisó Octavio Granados, el que fuera secretario de Estado de Empleo, que ya no lo es, del Partido Socialista.
Sí, ese señor que nos regañaba tanto en la rueda de prensa.
Efectivamente, y que dijo que la subida del salario del salario mínimo profesional iba a afectar sobre todo al campo y a aquellos trabajadores que estaban menos cualificados, pues ahí lo tenemos. ¿Sí? Y si además al campo le suben el diésel como quieren, ni te cuento.
Sí. ¿Tú no te crees eso de que el aumento del paro en el campo sea porque ha hecho mal tiempo?
Pues es evidente. Siempre hace mal tiempo para los agricultores. ¿Tú conoces a algún agricultor que te diga, oye, qué buen tiempo estamos teniendo para la cosecha?
Oye, por cierto, el ministro Luis Planas se reúne con las asociaciones
de agricultores, y en Extremadura le han respondido con una convocatoria de movilizaciones este fin de semana para reivindicar el campo. El sector primario está que trina. El ministro también ha anunciado por primera vez que se va a reunir con las empresas de la distribución.
Eso te iba a decir. ¿Y la distribución, pedazo sector, qué dice?
Pues que ellos tienen decenas de impuestos y tasas para cada producto, aparte del coste puro de envasar, distribuir y vender. Por ejemplo, sellos sanitarios, sellos de calidad, las certificaciones varias de la comunidad autónoma de turno, del país, de la Unión Europea, que el porcentaje altísimo del coste final de cada producto va en impuestos y que ellos hacen lo que pueden.
Pilar García de la Granja, gracias.
Un besito.
Chao, Pilar. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Lo acabo de mencionar, Luis Planas, ministro de Agricultura, a Belén.
Ha pasado esta mañana por los micrófonos de Radio Cope, donde ha afirmado que el salario mínimo interprofesional afecta mínimamente al sector agrario.
Lo que se refiere al tema de los salarios es solo una pequeña parte. Por ejemplo, en la reunión de ayer de la mesa de diálogo agrario, apenas si fue evocado de pasada al final. De hecho, también su influencia es limitada. Hay que seguirlo y hay que estudiarlo como todo, pero me parece que quizás se ha desbordado un poco el debate en torno a ello.
José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Hoy ha respondido a su homólogo en Valladolid, Óscar Puente, en referencia a la ubicación del Festival Mazcul.
Le diría al alcalde de Valladolid que deje de hacer el ridículo, que esto no se negocia por Twitter, que no es una cuestión de que diga que él quiere Twitter y cómo queda el lema Bad Cool, sino que lo que hay que hacer es trabajar con seriedad y con rigor circunstancias en las cuales Óscar Puente creo que no es precisamente un experto.
José Luis Cuerda, el grande.
Ha fallecido hoy a los 72 años y dejándonos un legado cinematográfico liderado por su obra maestra, Amanece que no es poco. Así definía el título de esta película en Televisión Española con motivo del 25 aniversario.
Es una especie de propugnar un cierto conformismo, Amanece que no es poco, vamos a conformarnos. Y yo creo que con Amanecer no hay que conformarse, porque incluso muchísimas veces es mucho más esperanzador un atardecer que un amanecer. Piénsate un poco, la noche normalmente es un campo de batalla donde se equilibran batallas, algunas veces incluso placenteras. Entonces el atardecer muchas veces promete más que el amanecer.
Puedes estar orgulloso, de verdad. En los años que llevo de médico, nunca había visto a nadie morirse tan bien como se está muriendo tu padre. Que irse, que apagarse. ¿Con qué parsimonia? ¿Con qué grabación? Estoy disfrutando y no te lo puedes imaginar.
Que irse, es buenísimo. Y el sonido musical, Los Rebeldes.
Los Rebeldes cumplen este año 40 años como banda y lo van a celebrar por todo lo alto. Hoy han anunciado que la fiesta de aniversario será el próximo 22 de febrero en la Sala Joy Eslava de Madrid. Presentan además Corazón de Rock and Roll, un doble CD que incluirá sus mejores temas acompañados de piezas inéditas.
Paseito por las redes sociales, comentáis el veto de Sánchez a los periodistas en su reunión con el presidente de Argentina, por lo menos a los plumillas, Necane.
Eso es, precisamente lo comentas en tu videoblog de hoy, que ya se puede ver tanto en Twitter como en Instagram, y nos dice Pedro que decían que ya era la época de la censura, se había superado, tanto molesta que los ciudadanos podamos estar informados. También nos escribe Ángel, por sus métodos les conoceréis. Juan, el problema es que a los periodistas os gusta mucho preguntar, que tenéis esa mala costumbre. Y también mensaje de Patricia, hasta que un día os plantéis y no acudáis a ninguna convocatoria. ¿Creen que así mejora su imagen?
No la mejoran, pero la controlan. Esta noche debatimos en el tiempo de análisis con Fernando Jauregui e Ignacio Camacho a eso de las 10, las 9 en Canarias. Y hoy, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, vamos a hablar con una perspectiva. Vamos hasta sonreír ya lo verás. Cada año 1.500 niños sufren esta enfermedad. Vamos a hablar con profesionales que les ayudan a salir de esta etapa. Nos visita nuestro amigo Paco Arango a partir de las 9, las 8 en Canarias.
Y mensajes que nos estáis escribiendo, podéis seguir haciéndolo en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555 y también estamos en Instagram en expósito-cope.
Expósito,
la linterna.
COPE, estar informado.
Joder, qué miedo, macho. ¿Esto es la música? A ver. Si te pregunto por un clásico de la historia del crimen, el primer asesino en serie que te viene a la mente, seguro, es Jack el Destripador. ¿Te acordarás de novelas, documentales, artículos, su identidad? Y de las víctimas. Igual te suena que eran prostitutas, mujeres de la calle. ¿A qué no sabes decirme a ciencia cierta quiénes eran? Claro, es que nadie lo sabía. Bueno, al menos hasta ahora. Mejor dicho, nadie se había molestado en averiguarlo. Hallie Rubenhall es una historiadora británica que ha presentado hoy un libro que se llama The Five, las cinco. Y el subtítulo lo dice todo. Las vidas jamás contadas de las mujeres asesinadas por Jack el Destripador. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Dios mío, qué miedo, ¿no?
¡Qué miedo! ¡Qué música estáis poniendo!
¿Qué te ha contado aquí la señora?
Pues que se llamaban Polly, Annie, Elizabeth, Catherine y Mary Jane. Y que este libro, The Five, las cinco, es el resultado de 3 años de una investigación a tiempo completo y de forma obsesiva. ¿Sabes qué tenían en común estas cinco mujeres? Nada. Solamente que fueron asesinadas en el mismo año, 1888. Uh-huh. Se supone que todas a manos del mismo hombre, que a día de hoy, por cierto, sigue sin ser identificado. La prensa de la época le hizo famoso a él, le pusieron el mote a él y nació su leyenda. Pero nadie hasta ahora se había ocupado de ellas. Se dio por hecho que eran prostitutas y a partir de ahí ya nadie se molestó en comprobarlo. Digamos que era la sociedad victoriana y que cundió la idea de que se lo buscaron. Pero entonces le hemos preguntado a la autora, ¿no eran prostitutas?
Absolutely not. They are...
Son mujeres individuales, con experiencias totalmente únicas y diferentes. Solo dos de ellas, Elizabeth Stride y Mary Jane Kelly, habían ejercido la prostitución en algún momento de su vida.
El libro es un ensayo, casi casi una disección forense, con una bibliografía llena de periódicos de la época. Han pasado 132 años y seguimos dando vueltas. Resulta que casi nada de lo que nos habían contado era verdad. Ninguna venía de Whitechapel. Ninguna se fue al East End, a los barrios chungos, para entendernos. La mayoría estaban casadas, o lo habían estado, tenían hijos. Una era la hija de un famoso activista agitador de masas, otra era una familia bien, de Windsor. No sé si la autora estará satisfecha o enfadada.
Well, I'm incredibly pleased that these stories are being heard.
Bueno, estoy increíblemente contenta de que estas historias hayan sido escuchadas y siento que soy capaz de cambiar toda la narrativa de Jack el Destripador a través de estas historias, porque es la primera vez que conseguimos escucharlas y que conseguimos saber quiénes eran esas mujeres como individuos y no como hasta ahora, que eran básicamente personajes de una historieta.
Ya lo ves, Ángel, también la sociedad de entonces se dejaba llevar por los mitos y las leyendas urbanas. O mejor dicho, ante el vacío de información y el suspense que se generaba en los periódicos, pues prefirieron contarse su propia fábula. Y se centraron en alimentar los bulos sobre el asesino. Hay quien dice que por misoginia, otros dicen que este libro del que hablamos hoy es el Me Too de las víctimas de Jack el Destripador. Seguimos sin desenmascararle, ni falta que hace, dice la escritora.
Well, it doesn't matter because Jack the Ripper is dead.
No importa, porque Jack el Destripador está muerto. Y Jack el Destripador está muerto desde hace mucho tiempo. Y todos los que estaban implicados en el caso están muertos. Mucha gente dice, bueno, ya sabes, esto nunca se va a resolver y ni siquiera sabemos quién era él. Pero no es verdad, porque en este punto lo más importante que podemos hacer es recordar quiénes eran las víctimas, conocerlas como seres humanos y saber sus nombres y recordarlas.
Sí. De hecho, una escribía baladas, otra gestionaba cafeterías en el Londres victoriano, dos vivían en el campo, la mayoría leía la prensa y la única que se había ganado la vida en la calle consiguió escapar de sus proxenetas. No tenían nada en común, salvo ser mujeres y toparse con el monstruo. Este libro, a caballo entre la investigación periodística y el informe científico, nos cuenta sus vidas con documentos, fotos, recortes de la época y, de paso, nos atrapa en una sociedad que ni por asomo se nos parece, pero donde también se contaban las cosas como convenía contarlas. Por cierto, en segundos, Palo, una curiosidad.
¿Sí?
¿Cuál?
Ah, no la sabía si es la tenías impresión. Tú o la tenía yo.
No, no, para ti.
Sí, sí. Pues esta historia, la de Jack el Destripador, es el origen de la Foreign Press Association, que es la asociación de corresponsales más antigua del mundo. Fue fundada en 1888, cuando los primeros periodistas llegaron a Londres de toda Europa para cubrir esta noticia. Se fueron juntando y hasta hoy.
Mira tú, pues ya sabes dónde tienes que apuntarte. Gracias, Palo. Qué bonito ha quedado. Chao.
A ti, un abrazo.
Adiós. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mutua.
Qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. ¿Y luego qué? Pues te dieron todas las facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! Sigue
es
presente.
COPE. Eres tú.